Esta es la pizarra de los locos de la Lama 32, Don Carrillo, 5, 4, 3, 2, 1.
Y dos.
Los rostros del arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
Cuentan que en la escuela, a hurtadillas y escondido en el pupitre durante la clase de aritmética, Julián hacía soniditos con un hule que sostenía entre los dientes y los dedos de una mano, como una cuerda tensa que estiraba voluntad, mientras que con un dedo de la mano libre hacía brotar del hule sencillas melodías que le provocaban gran entusiasmo. Dicen que así empezó el pequeño Julián.
La más grande aportación fue el encontrar, el descubrir y el emplear nuevos sonidos en la música. La música tuvo hasta esa época 12 sonidos en la escala llamada cromática. Entonces mi padre descubrió desde el año de 1895 16 sonidos entre la distancia de un tono de sol y la de la cuarta cuerda de su violín. Entonces eso naturalmente multiplicó las posibilidades sonoras de la música. Y no solo se conformó con descubrirlas, sino que mucho más tarde, digo, algunos años más tarde, construyó instrumentos como el arpa cítara que produce los 96 sonidos en la octava.
Dolores Carrillo. Hoy en nuestro programa presentaremos parte de la vida y de la obra de un extraordinario músico mexicano que con su talento revolucionó el mundo de la música microtonal, Julián Carrillo.
Para ello contamos con el testimonio de una concertista que colaboró en forma directa con sus descubrimientos, su hija Dolores Carrillo.
Fue en Nahuelulco donde nació Julián Carrillo. Eso allá en San Luis Potosí, en el año de 1875. Su pueblo era igual a los otros de aquella época. Árido, pobre, perdido en uno de los estados mineros de mayor esplendor, pero sin perspectivas de otra índole. Fue el último hijo de los 19 que tuvo el matrimonio formado por don Nabor Carrillo y por doña Antonia Trujillo, ambos descendientes de indígenas.
Era un hombre muy austero. Él fue un niño pobre y de eso le quedó un rastro muy grande de austeridad en sus costumbres. Él no admitía el lujo, pero era un hombre alegre, es decir, eso no quitaba que fuera un hombre alegre. Como padre fue extraordinario, como ciudadano también. Muchas veces se ocupó de problemas que estaban enteramente fuera de la música, pero que a él le preocupaban, como el hundimiento de la Ciudad de México.
Desde pequeño Julián mostró interés por la música, a pesar de que en su pueblo no había posibilidades para desarrollarla.
Formando parte de la orquesta del maestro Flavio F. Carlos, Julián Carrillo tuvo mucho ejercicio musical. En las mañanas, ejecutaba responsos fúnebres en la Catedral de San Luis Potosí y por las noches, tocaba en alegres fiestas o veladas que le permitían ganar unos centavos.
Él tuvo una educación muy severa musical. El primer profesor que tuvo en San Luis Potosí fue don Flavio Carlos, pero era muy rudimentario en cuanto a que él era un flautista bueno, tenía una orquestita de baile, pero no era más allá. Entonces, cuando él vio las limitaciones que había en su estado, se vino a México por sus propios esfuerzos y entró al conservatorio. Allí hizo 2 años de la carrera normal que se hace para músico, con todas las materias. Precisamente una de ellas, que fue la acústica, fue la que dio origen al descubrimiento de los 12 sonidos. Él no sabía que en música había una teoría científica que determinaba cómo se producen los sonidos y cómo son, digo, cómo son en su naturaleza acústica.
Julián tenía 10 años cuando, al lomo de burro, se dirigió a San Luis Potosí, junto con su madre y su hermano Maximino. Quería educarse musicalmente en una ciudad que le ofreciera más posibilidades que su propio pueblo, al cual nunca volvió.
Tiempo después, Julián decidió dejar la provincia y se trasladó a la Ciudad de México para ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió violín y composición.
Poco a poco fue sobresaliendo en sus estudios musicales y las observaciones y descubrimientos que hizo durante ese periodo solo le valieron burlas de maestros y de sus mismos compañeros.
El joven Carrillo estudiaba con tal prisa y dedicación que presentó 15 exámenes en el primer año de estudios, pero como el reglamento del plantel fijaba solo 4 materias para el primer año, fue suspendido en sus estudios por haberse excedido.
Sin embargo, logró seguir estudiando hasta que tuvo la oportunidad de revelarse como un virtuoso del violín al tocar frente al presidente Porfirio Díaz.
Julián tocó el violín magistralmente en la ceremonia de entrega de premios a los estudiantes de ingeniería que se efectuó en el Teatro de Iturbide. En aquella ocasión, al terminar la primera parte del programa, el señor presidente lo invitó a pasar a su palco y lo felicitó pidiéndole se quedara con él y con don Justo Sierra el resto de la ceremonia. Después, el mismo don Porfirio le regaló un precioso violín a Mati, no en nombre de él, sino en el de la nación, y le ofreció una beca para continuar sus estudios en Europa.
Carrillo participó en el Congreso de la Música que se efectuó en París, con Saint-Saëns como presidente de la Asamblea y Román Roland como secretario. Ahí, Carrillo expuso un tema de gran importancia para él: cambiar los nombres de las notas por monosílabos que incluyeran en sí los accidentes simples y dobles. Esta idea fue muy bien acogida y hoy en día los principales conservatorios europeos utilizan esta nomenclatura.
Antes de viajar a Europa, Carrillo desarrolló su teoría del sonido 13, teoría que revolucionó la música universal.
Esta teoría fue descubierta el 13 de julio de 1895 por Carrillo, después de una clase de acústica que lo indujo a experimentar los sonidos que producía su violín, partiendo de la división de la cuerda que produce los sonidos más agudos.
Las leyes relativas a la división longitudinal de las cuerdas de su violín y descubrió que entre las notas sol y la había un intervalo de 16 sonidos perfectamente distinguibles.
Posteriormente siguió investigando hasta lograr 4.640 sonidos nuevos en la llamada octava, de donde resultaron 37.120 nuevos sonidos de las 8 octavas conocidas, respetable suma de sonidos que fueron descubiertos para asombro del mundo por un mexicano.
Del sonido 13 nos comenta Dolores Carrillo.
Siguiendo una definición muy clara y muy concisa que dio Jean Marie, es un mundo sonoro que está más allá de los semitonos, es decir, todo un mundo de sonidos que va más allá de la escala cromática. Eso en cuanto a lo que es el sonido 13. ¿Por qué le llamo a mi papá sonido 13? Es una cosa que parece muy compleja, pero que es muy sencilla. Si en música solo había 12 sonidos, al descubrirse nuevos sonidos, el primero que salía después de él era el 13. Entonces él creyó que era un nombre simbólico ponerle sonido 13, pero en realidad es todo un mundo de sonidos, ¿no?
Gracias al descubrimiento del sonido 13, Julián le dio a México el derecho de formar una trinidad excelsa con las dos naciones maestras del mundo, Grecia y Roma, en su calidad de conquistador de sonidos musicales. Grecia conquistó hace 26 siglos los sonidos sexto y séptimo. 16 siglos más tarde, el genio de Roma conquistó el sonido octavo. Y 9 siglos después, México, con su experimento del sonido 13, rompió el ciclo clásico de los 12 sonidos existentes desde Juan Sebastián Bach, llegando hasta el sonido 96.
En Europa, Carrillo se inscribió en el Conservatorio Real de Leipzig, Alemania, sobresaliendo entre los demás discípulos.
Así, en 1901, se estrenó una obra de Carrillo en el Conservatorio Alemán y en 1904 ganó por unanimidad y con distinción especial el primer premio en el Concurso Internacional de Violín, que meses más tarde volvería a ganar en Bélgica.
Profesor y director de las clases de composición en el conservatorio. Tenía un grupo de alumnos y con ellos formó un coro y un grupo orquestal, y con eso en el desaparecido Teatro Principal dio el primer concierto el 15 de febrero, precisamente va a ser años de 1925. Más tarde se interesaron, desde luego se interesaron mucho la crítica musical. Hubo una polémica porque había muchas gentes que no creían la posibilidad primero de oírlos. Y ya que los oyeron, decían que no era posible que él, Julián Carrillo, mexicano, hubiera hecho ese descubrimiento. Pero en fin, y después se fue a Nueva York y ahí presentó su música, patrocinada por la Liga de Compositores de Nueva York, que estaba constituida por los músicos más importantes de la época. Entonces, en el Town Hall, le pidieron una obra especial para la Sociedad de Música de Nueva York y presentó una sonata que puso él llamada Sonata Casi Fantasía, en la que con un grupo de instrumentos tocaba los nuevos sonidos. Tenía arpa, corno de 16 avos de tono, una llamada octavina que producía 16 octavos de tono, guitarra de cuartos de tono y violín. Y con eso presentó en el Town Hall de Nueva York. Tuvo unas críticas extraordinarias. Yo tengo recortes y entre otras cosas decían que era una nueva concepción de la música y que indudablemente iba a afectar en los siglos por venir.
Aquella ocasión en que tocó en el Palacio de las Bellas Artes, lo hizo tan magistralmente que causó gran admiración entre el público, a tal grado que Su Majestad, la Reina Elizabeth de Bélgica, dijo a Carrillo que su país agradecía y estaba orgulloso de que el compositor mexicano hubiese presentado allí, por primera vez en Europa, su poema sinfónico Horizontes.
Entonces después siguió adelante, Stokowski le pidió otras composiciones que se estrenaron, Horizontes, que era, es un poema sinfónico con tres solistas, violín, violonchelo y arpa de 16avos de tono con orquesta. Y así siguió adelante y hasta que grabó 30 composiciones suyas en París, con la ayuda excepcional de un músico de vanguardia, Jean-Étienne Marie, que desgraciadamente acaba de morir, y él le ayudó porque él quería grabarlos aquí, pero fue tan difícil, le ponían unos precios tan exorbitantes que él no podía hacer. Entonces le dijo Jean, véngase, yo aquí consigo músicos que toquen, y le pudo, claro que pagó, pero se hicieron 30 composiciones de las cuales yo conservo las matrices, ¿no?
Carrillo fue creador de más de un centenar de obras, entre las que destacan Preludio a Colón, Horizontes y la Misa de Su Santidad Juan XXIII.
El 9 de septiembre de 1965, Julián Carrillo murió en la Ciudad de México. A su muerte, varios músicos franceses ligados a él realizaron un homenaje póstumo en el Gran Anfiteatro de la Sorbona de París.
En el hombre biológicamente e intelectualmente también. Así es que le digo, él gozaba, así íbamos por el campo, en el campo según las estaciones, cómo veía la vida, cómo, aquí en su jardín que le encantaba, cómo veía que los árboles cambiaban con las estaciones, primero se quedaban secos, luego salían las hojas, luego las flores, luego los frutos, cada uno distinto. Entonces a él le maravillaba todo, era un gran admirador de la obra de Dios en la naturaleza.
La música de Julián Carrillo lo ha convertido en el máximo exponente de lo que bien podría considerarse el modernismo musical mexicano, encabezado por el descubrimiento del sonido 13 y la revolución musical que trajo consigo, formando así parte de los rostros del arte.
Los rostros del arte.
Presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406.
Participamos estuvimos hoy en los controles técnicos Roberto Herrera y Héctor Flores.
En la asistencia de producción Maripaz Jenner y Fernando Molina.
Guión de Fernando Molina.
Colaboración Ana Lara.
Realización Mónica Peredo.
Voces Laura Azpeitia y Benito Romo de Vivar.
Y en la conducción sus amigos
Ignacio Casas
y Carilú Navarro.
Fue una coproducción del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical CENIDIM-IMBA y el Instituto Mexicano de la Radio.